Buenas tardes, mis hermanos. Hoy haremos la conclusión del capítulo 1 de Apocalipsis, específicamente los versos del 17 hasta el 20. Mañana no comentaremos el capítulo 2. Recuerden que estamos en la Semana de Pasión, en la Semana de Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos recordando esa semana y celebrando esta semana, así que mañana haremos una meditación sobre algo referente a esta semana. El miércoles tendremos la reunión de los grupos. El jueves vamos a tener el sermón de las siete palabras de Jesús desde la cruz. Vamos a hacerlo por YouTube como lo hacemos los domingos. Así que les estaré mandando el link, así como se lo mando el domingo. Y el lunes 13, entonces continuaremos con este estudio o esta meditación sobre Apocalipsis y vamos a continuar con el capítulo 2. Así es que hoy vamos a terminar el capítulo 1 y el lunes continuamos con el capítulo 2. Así es que estamos en el verso 17 que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Así es que el viernes estuvimos viendo esta visión que contempló Juan acerca de Jesús. Y wow, el verso 17 nos dice cuál fue la reacción de Juan mientras recibía esta visión. Dice el versículo 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es interesante que el profeta Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, vio una visión semejante. Dice el verso 5 del capítulo 10 de Daniel: alcé los ojos y miré, y aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como las antorchas de fuego, a sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Dice el verso 8: me quedé solo viendo esta gran visión, no me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose sin retener yo fuerza alguna. Verso 9: pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Bueno, Juan también cayó al suelo, como muerto, a los pies del Cristo glorificado. Nadie puede comparecer delante del Señor y mantenerse con sus propias fuerzas. ¡Qué extraordinaria esta visión! Tanto la actitud de Daniel en el Antiguo Testamento, como la de Juan en el Nuevo Testamento, deben alertarnos, amados hermanos, contra las pretensiones fraudulentas de quienes hoy día afirman haber visto al Señor. Con mucha frecuencia usted puede oír experiencias así, de gente que ha estado con el Señor, y yo vi al Señor y me llevó al cielo y me tomó de la mano y me llevó a la gloria, y de ahí de la gloria me llevó al infierno. Ojo, porque mire la experiencia que nos relata la Biblia de estos dos hombres, de Daniel y de Juan. Extraordinaria experiencia. ¿Qué vieron estos hombres? Apenas encontraron palabras para describir esta experiencia. ¡Wow! ¡Qué fuerte esta visión! Casi les cuesta la vida. Extraordinario. ¡Qué maravilloso sería para nosotros pasar por una experiencia así! Y dice la Biblia, continúa diciendo el verso: y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: Juan, no temas. Aquí vemos la compasión del Señor hacia su siervo Juan. Cristo disipa el temor de nuestros corazones, hermanos. Cristo disipa el temor del corazón de quien pone su confianza en él. Independientemente de cualquiera que sea la circunstancia, el Señor está con nosotros y nos dice: no temas. No temas significa literalmente deja de temer. Juan, deja de temer. Lo que sugiere que la actitud de Juan era de mucho miedo. Tal vez porque sentía el juicio del Señor sobre él. Como Isaías, cuando entró al templo y vio la presencia del Señor y dijo: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Su corazón se llenó de temor al ver al Cristo glorificado, hasta el punto que pensaba que moriría de inmediato. Pero en medio de eso, Cristo le dijo: Juan, no temas. Muchas veces cuando hablamos de estos acontecimientos, hermanos, de los tiempos finales, sentimos un poco de temor, ¿verdad? Sentimos cierto temor. Tal vez porque cuando el ser humano se enfrenta a lo desconocido, a una experiencia que nunca antes ha experimentado, pues se siente un poco temeroso. Pero también creo que debe ser que nos asusta pensar que estaremos frente a frente de un Dios que es tres veces santo. Pero a Juan y a nosotros, Cristo nos dice: no temas. Y continúa diciendo el verso: yo soy el primero y el último. Esa misma frase se usa en el Antiguo Testamento tocante a Jehová. Recuerdan que en estudios pasados les dije que este libro hay que leerlo con mucho cuidado, porque la Trinidad está tan presente y con tanta frecuencia se funden el Padre y el Hijo, que hay que leer con cuidado para ver a quién se está refiriendo, si al Padre o al Hijo. En este libro el misterio de la Trinidad está bien presente, a pesar de que este es un libro donde el personaje principal es Jesucristo y este exaltado y glorificado. Pero en muchos pasajes del Antiguo Testamento, el primero y el último se refiere a Jehová, el Padre. Dice Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. En Isaías 48:12 dice: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Por qué en el libro de Apocalipsis Cristo dice, igual que el Padre, yo soy el primero, yo soy el postrero? El misterio de la Trinidad está escrito, está revelado en este libro, ¿verdad? Está bien demostrado en este libro. El temor de Juan desaparece cuando el Todopoderoso, el Dios eterno, el primero y el último, se manifiesta a él como el Señor misericordioso. En otras palabras, Cristo le estaba diciendo a Juan: Juan, tú me conoces, yo soy el que vivo y estuve muerto. En otras palabras, yo soy el eterno, el que vive para siempre. Miremos la expresión "y estuve muerto", que literalmente significa "y vine a estar muerto". La muerte del Señor es una realidad histórica, es una realidad contundente, sucedió en la historia. Él murió en un momento concreto de la historia, pero también resucitó de entre los muertos y ahora es el que vive por los siglos de los siglos, es decir, el que vive eternamente. Bendito sea su nombre. Y continúa diciendo el verso: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sí? Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya estuvimos hablando de una expresión parecida a esta. La muerte y resurrección de Cristo ha hecho inoperante el poder de Satanás. Con su muerte y resurrección, amados hermanos, Cristo derrotó a los tres enemigos más poderosos que tiene el hombre. Número uno, el pecado. Dos, la muerte. Y tercero, al mismo Satanás. Dice este texto: las llaves, yo tengo las llaves. Está hablando acerca de la autoridad de Cristo. Cristo tiene la autoridad sobre la muerte y tiene la autoridad sobre la vida. Nadie puede morir sin permiso divino. Aunque se encuentre afligido por Satanás o esté pasando por pruebas o dificultades. Por eso el suicidio es pecado, porque el único que está autorizado a quitarnos, a darnos o a quitarnos la vida es Cristo Jesús. Porque Él dijo: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Porque tiene autoridad sobre el Hades, que es el lugar donde va el alma de los muertos o de los que mueren. Cristo es soberano sobre la vida eterna y sobre la vida venidera. En el capítulo 1, verso 19, continúa diciendo: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Es interesante que en el griego, en manuscritos griegos, antes de este texto está la palabra entonces. Es decir, que literalmente sería por lo tanto o entonces escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El entonces o el por tanto es importante, pues sirve de enlace entre la relación que hay o la relación que Juan ha recibido, o la revelación, perdón, que Juan ha recibido del Cristo glorificado y la orden que el Señor le da para que escriba el mensaje de Apocalipsis. Así es que es importante o interesante que esta expresión está al principio del texto del versículo 19. ¿Sí? Entonces o por tanto. Entonces, el versículo divide el libro de Apocalipsis en tres partes. Número uno, mire qué interesante está esto. Si tuviéramos que hacer un bosquejo de Apocalipsis, aquí está, en este versículo 19. Primeramente el Señor le dice, Juan, escribe las cosas que has visto. Es decir, se refiere a la visión del Cristo glorificado, contemplado y descrito por Juan en el capítulo 1, los versos 9 al 20. Dice el Señor, pero escribe también las cosas que son o que tienen su existencia ahora, es decir, en la edad presente de la iglesia, lo que está sucediendo ahora, de la época de la iglesia, constituye entonces la segunda división del libro. Esta segunda parte abarca los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, pero Juan debía describir también, en tercer lugar, las cosas que han de ser después de estas, es decir, la tercera y última división del libro. Estas serán las cosas que han de suceder después de la era presente de la iglesia. Concretamente, esa tercera visión o división tiene que ver con el cumplimiento del día del Señor que comienza con los juicios de la gran tribulación o la semana 70 de Daniel. La tercera división comprende los capítulos desde el 4 hasta el 22 de Apocalipsis. Entramos en el verso 20. Muchas de las figuras y símbolos del Apocalipsis son interpretados por el Señor mismo o por algún mensajero celestial designado para hacerlo. Es decir, que no hay que aquí entrar en suposiciones, ni en inventos, ni en nada, porque Cristo mismo da la interpretación de esta visión. ¿Sí? En este texto aparece la interpretación inspirada de los elementos simbólicos mencionados en el capítulo primero. La palabra misterio no significa que esto es algo misterioso, oculto, sino aquí sencillamente misterio significa algo que ha estado escondido del conocimiento humano hasta que es revelado en la Biblia. Las siete estrellas que has visto en mi diestra son identificados como los ángeles de las siete iglesias. Según el texto griego, las estrellas no están en la diestra del Señor, sino sobre la misma. De modo que el énfasis no está solo en la seguridad, sino en la relación. El vocablo ángeles significa mensajeros y contiene dos ideas. Primero, representar a otro, ¿sí? Así es que este vocablo ángeles significa primero representar a otro y segundo, ejecutar la autoridad delegada por otro. Interesante, ¿verdad? Probablemente por eso se usa la figura de estrellas, puesto que las estrellas brillan por la luz del sol, no tienen luz propia, y en este caso sabemos por la luz de Dios, y han sido designados para ministrar en una esfera de servicio concreto. Los mensajeros o ángeles parecen ser personas designadas por la iglesia local bajo la dirección del Espíritu Santo para recibir comunicaciones o dirigir o ministrar, aunque no se sabe con exactitud la identidad o el oficio de dichas personas. Algunos piensan, la mayoría de los eruditos piensan, que se está refiriendo aquí a los pastores. Los siete candeleros significan a las siete iglesias y, como ya hemos dicho, los candeleros son luminares o soportadores de luz. El candelero no produce ni genera luz, sino que la transporta. Por eso se refiere aquí a las iglesias, como Cristo dijo en la interpretación. Las iglesias o asambleas locales deben ser portadoras de la luz del Evangelio de la gracia de Dios. Cristo es la luz que debe alumbrar a través de la iglesia hoy, mi hermano. Cristo es la luz que debe alumbrar a través de su iglesia hoy. Y para eso estamos aquí, para que como iglesia, en grupo, pero también como individuos, de manera personal, Dejemos que la luz de Cristo alumbre en nuestras vidas. Bien, resumimos este capítulo 1, haciendo un breve resumen, un breve recuento, un breve paseo por este capítulo 1, diciendo que el primer capítulo de Apocalipsis descorre las cortinas de la revelación divina para descubrir ante nuestros ojos la persona gloriosa del Señor Jesucristo. Él ha hecho visible al mismo Dios. Jesucristo es visto en primer lugar con relación a las otras personas de la Trinidad. Luego hay una doxología que exalta tanto a la persona como a la obra de Jesucristo y afirma de manera contundente la realidad de su segunda venida. Él es el soberano del universo. Cristo es el Todopoderoso, aquel que tiene control absoluto de todas las cosas. Juan es transportado por el Espíritu y colocado en una situación donde pudo contemplar los acontecimientos que tendrán lugar en la época conocida como el Día de Jehová o el Día del Señor. El Todopoderoso se manifiesta delante de Juan lleno de majestad y gloria. Se identifica como uno semejante al Hijo del Hombre. Juan describe al Cristo glorificado de la cabeza a los pies. La visión es tan majestuosa e imponente que el apóstol queda deslumbrado y cae al suelo como muerto, hasta que es confortado y restaurado por el Señor. El capítulo 1 de Apocalipsis, amados, destaca la gloria de Cristo, su majestad, destaca su soberanía. Hay un contraste muy marcado entre el Cristo de los Evangelios y el que aparece en Apocalipsis 1. Los Evangelios nos presentan a un Cristo que vino para servir, no para ser servido. El capítulo 1 de Apocalipsis nos presenta a un Cristo que es digno de toda adoración, el juez del universo, delante de quien nos dice Filipenses, que un día toda rodilla se doblará. Bendito sea el nombre del Señor. Y que nuestras vidas puedan rendirse delante de aquel que es el soberano del universo, que es Rey de Reyes, que es Señor de Señores, que es nuestro Dios, pero que también es nuestro Salvador y es nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. El próximo lunes, entonces, seguimos Apocalipsis. Mañana recibirán una meditación sobre esta semana de pasión.